Vamos a abrir, por favor, en Mateo 15. En esta parte, o sea, como que pasando el capítulo 13 que puso Jesús, no toditas las parábolas, pero aquí Mateo incluyó como que lo que establece un cuadro, un marco, esto es el reino de Dios es semejante a esto. Y describe varias cosas y nos da suficiente para entender, pero con eso como que, si te das cuenta, Jesús pasó la mayor parte de su tiempo en Galilea, más que en Judea. Y la mayor parte de su enseñanza y de sus milagros y señales sucedieron en Galilea. Y en Judea mucho era más bien desafío y oposición y reto. En Galilea realmente no. Si empiezas a fijarte que ahora está aquí, entonces ya en capítulo 15 llega a Jerusalén. Ha estado en Galilea y ahora llega a Jerusalén y está en Judea. Y luego otra vez se va y así regresa y se va. Entonces, pero es importante ver que está dando oportunidad. Y llega a un punto que en el capítulo 16, Jesús otra vez regresa a Galilea después de este enfrentamiento. Regresa a Galilea, llega hasta la costa, la mujer cananea o sirofenisa, en otro evangelio, que es la costa como del Líbano y hacia el muy norte de Israel. Entonces, entonces está realmente peinando y cubrió andando de pueblo a pueblo todo lo que es Galilea, que vamos a decir no eran los más sofisticados, pero era la gente realmente más hambrienta de esperanza y de su palabra. O sea, veían y como que no era tan estorboso para ellos. Y después ya en capítulo 16, los fariseos llegan hasta allá. O sea, quedaron con el pleito en la boca en capítulo 15 y ya lo alcanzan allá. Y sigue eso, ¿no? Entonces ya veremos cómo va eso, pero es como para entender qué es. O sea, multitudes le están siguiendo por sus señales y por su enseñanza, ¿no? Sana enfermos y hace todo eso. Y pero ahora sus enemigos también le andan siguiendo. O sea, tienen que apartar, comprar boleto, como quien dice, y realmente apartar lugar y llegar a tiempo para encontrarle, pero le quieren confrontar y le quieren desafiar. Entonces, capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y nosotros ya tenemos muchas razones, ¿no? Por qué lavarnos las manos, pero es un lavamiento ceremonial. Y de hecho, si estás en alguna comunidad, hasta aquí en Cuernavaca, hay lugares donde hay una forma especial, un lavabo especial. La idea es que pueden pisar, pero tienen que hacer eso. Y a veces hay una taza especial con dos agarraderas, así, y es no pueden nada más debajo de una llave de agua. Tiene que ser así, por alguna razón. Entonces, ese lavamiento, o sea, todavía hoy muy estricto para los que observan las costumbres, la tradición de los ancianos, y escandaliza, ¿no? Hace años y años y años empezamos a tener un estudio bíblico en una colonia de Tehuacán, Y realmente empezó la iglesia a crecer y todo, pero era gente que estaba como escandalizada por todo, porque sus únicos contactos con evangélicos eran pentecosteses muy tradicionales en una parte, y era, o sea, entre más la gente cuestionaba, más aplicaban la ley. Entonces, llevamos un juego de uno, el juego con baraja, con cartas, uno. Y estaban todos así. Y algunos aquí en Cuernavaca dirán, ¡ay! Pero era muy fuerte para ellos, así. El problema es que ellos vivían la vida de como de algunos fariseos, por ejemplo. En público o en el templo, muy estrictos, observando todo con cuidado, la falda de largo necesario, todo así respetuoso y reverente y todo. Pero en otros contextos, no. Y esa familia en particular, que ha figurado en muchos de mis narrativas, pero entonces estaban así, Y dije, ¿qué pasa? Porque ni querían tocarlas. El juego uno. ¿No? Entonces yo así. Y yo sabía que una baraja española, o peor póker, porque pues eso ya es de antro, no, eso no es, aunque ellos mismos me enseñaron a jugar brisca y con can y todo eso con baraja española. Entonces digo, entonces si eso es malo, ¿por qué lo sabían y lo juegan? Era una cosa así, muy desajustada. Pero eso es lo que Jesús está también encontrando en esto. ¿Por qué no hacen esto? Que el lavamiento. ¿Por qué? Es lo más visible, es lo que todo el mundo hace fila para hacer antes de comer. ¿Te acuerdas cuando Jesús cambió el agua en vino? Y estaban esos jarrones de piedra llenos de agua. Era para el lavamiento ceremonial. Okay, entonces ni siquiera tenía que ser agua limpia. O sea, era necesario eso. Es como hoy se tiene la idea muchas veces que hay que bautizar a la gente en agua corriente. ¿Por qué? Nunca has ido a Río Jordán para ver cómo es. Entonces, no es agua corriente. Es bastante verde, ¿eh? Y entonces, ¿por qué? Así. Porque algún día alguien lo hizo así, entonces como que se estableció como norma y que ya se tiene que hacer de este modo, como vestirse de blanco para bautizarse en agua o algo así. Hasta vestidos de novia de blanco, antes no era. ¿Sabías eso? Que antes se casaban en cualquier color que le gusta a la novia. ¿No sería más fácil? Imagínate, ya todas las tiendas de vestidos para novia pues se van a la quiebra, porque ya la novia puede escoger el vestido que quiere, no tiene que ser así y toda la cosa y el velo. ¿Por qué así? Pues el velo, porque usaban velo en las iglesias de por sí, las católicas por decir. Y el vestido blanco, porque la reina Victoria, Inglaterra estaba pasando una crisis económica, entonces tomó la decisión cuando se casó de casarse en seda, porque pues la realeza y todo, seda, pero seda natural, por decir, o sea, solo blanqueada. Entonces salió blanco, no tan fino, no tan satinado y todo eso, pero y eso causó una sensación y se hizo moda. Y aquí estamos ya atrapados en una burbuja por una crisis británica en su economía. Ya todo el mundo se tiene que casar de blanco. Entonces, tenemos que ver que no es solo cuestión de fariseos. Es muy humano estar así, que no entiendo muy bien, pero pues todo el mundo lo está haciendo, entonces yo también lo voy a hacer. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen una cicatriz aquí en el hombro de su vacuna? Y realmente tiene años y décadas y todo, que realmente eso ya no es una necesidad. Pero si quieren vacunar a tu bebé de eso, ahí estás formadito. ¿Okay? Entonces, tenemos cartilla de vacuna. O sea, nadie se atreve a cuestionar, a preguntar eso, porque muchas veces la respuesta es una mirada fea. Así, tú cállate, y así la Inquisición duró más en México que en España. Entonces tenemos también eso como un residuo cultural de que puede ser hasta peligroso cuestionar. Entonces, teniendo eso, podemos ubicarnos un poco en esto aquí en capítulo 15, lo que puede pasar por no estar observando y cuidando la tradición. Ahora, tradición, no toda tradición es mala. Ya algunos dicen, cualquier cosa que es tradición la tenemos que tirar a la basura. No es eso, pero es más conveniente entender por qué hacemos lo que hacemos. ¿De acuerdo? Y vienen cosas con nuevas normas y ya no nos permiten saludar de beso, ya no saludan. ¿De acuerdo? Ya hemos tenido dos epidemias, entonces todo el mundo así. Así muy gringo, hi, saludando de lejos y así nada más. No tocar, no abrazar, no así. Entonces es importante ver que, pero ya no es necesario seguir con la nueva norma de salutación. ¿Y qué pasó? Seguimos en lo que nos impusieron y no tiene chiste. Podemos abrazarnos, agarrar de manos y bailar y todo. O sea, pero ya no. Okay, entonces tenemos que ver si somos susceptibles y tenemos que decir por qué hacemos lo que hacemos. Y entonces, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces Jesús trae otra pregunta a su pregunta y peligro. Cuando le hacen pregunta a Jesús y responde con una pregunta, alguien ya pasó la raya. Alguien habló sin pensar porque Jesús hace una pregunta y como que reubica la cuestión. Lo pone en mejor marco. Entonces, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? No hay un mandamiento de lavamiento de manos antes de comer en el Antiguo Testamento. No hay un mandamiento. Pero lo estaban observando. ¿Por qué? Porque si no lo hago, vienen los fariseos y empiezan a armar un pleito. Entonces, mejor pues hago la cosa y digo una oración mientras estoy echando el agua así y lo hago 7 veces o a ver qué. Entonces, pues, ¿qué es ese solo agua ya? Para que no se enojen. Entonces, sí tenemos mucho de eso nosotros también. Porque Dios mandó diciendo, okay, eso sí es mandamiento, es un mandamiento en los 10 mandamientos. El 4º mandamiento dice, honra a tu padre, a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, o sea, hay una excepción. Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que, con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Entonces, la ayuda, darles ayuda económica, alimentos y con sus gastos a sus viejitos, ya no, mejor dáselo a Dios. Y hemos escuchado eso en las iglesias evangélicas en Latinoamérica. No, esto, mejor cede las escrituras de tu casa a la iglesia para nuestro proyecto y tenemos nuestra meta de gloria y de milagro para la nueva instalación, nuevo terreno o algo así. Y hacen ese tipo de recaudar fondos, ¿no? Entonces, ¿qué es quizás una buena meta, ¿no? Pero es el modo en esto. Entonces, mejor deja esto para algo que es para la gloria de Dios. Como si cuidar a tus viejitos no es necesario, no agrada a Dios, no es para su gloria también cuidar a tus viejitos. Entonces, y lo pone así, imagina, siempre esto es en público, entonces le hacen eso, lo dice delante de la gente y todos están así. Entonces nos han estado mirando la cara, entonces nos han estado manipulando. Entonces, o sea, ¿y para qué va todo eso? Y empieza eso. Entonces, en lugar de cultivar una cultura generosa de gratitud, es una cultura de miedo y su relación y su acercamiento. Y checa, porque eso ha aparecido mucho en las iglesias. Tu acercamiento, tu relación con Dios es transaccional. Como una tiendita. Quiero esto. Una de detergente. Quiero esto. Que medio kilo de esto y así. Y doy dinero. Es transaccional. Entonces yo te doy y tú me das. Y eso se ha hecho mucho eco en las iglesias. Que mi acercamiento con Dios es eso, la palabra mágica. Ten. Entonces Dios ya responde. Como si yo no doy algo, Él no responde. Cuando la Biblia dice que el amor de Dios se demuestra para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No le habíamos dado nada. Él tomó la iniciativa. Le amamos, dice, porque Él nos amó primero. Entonces, estar cultivando una mentalidad chueca o al revés, de que yo puedo activar la gracia de Dios, ya, o sea, está vaciando la palabra gracia de todo sentido. Ya no es gracia, es pago, es compensa. Entonces es importante ver eso, que eso, a eso ya se había reducido. Entonces, en lugar de tener a un rey David danzando ante el arca por puro gozo y gratitud y celebración que Dios está con nosotros, él escogió vivir en medio de nosotros pecadores, pero porque nos ama, Él aguanta estar entre nosotros. David celebrando eso. Entonces ya cambiaron eso por una transacción. Yo te doy tanto y tú me das otro tanto. Entonces, y Jesús está explotando esa doctrina, haciéndole pedazos. y no ha de honrar a su padre o a su madre. O sea, hay que honrar a Dios más. Por supuesto honramos a Dios más. Pero otra vez tenemos un problema con eso. Cuando hemos hecho el cordón de tres dobleces, el discipulado para matrimonios, hay algo establecido, que hay cinco prioridades. Entonces, número uno es Dios. Y todos decimos, sí, Dios. Y cuando digo que número cinco es iglesia, empieza una confusión. Porque es equivalente. En mucha gente, la iglesia y Dios es lo mismo. Es una mentalidad no regenerada. No es bíblica, no es espiritual. Demuestra que tú esperas ver una imagen de Diosito aquí y aquí puedes venir así. No somos eso. Entonces, o sea, pero persiste eso en la mentalidad. Entonces, la iglesia y Dios son lo mismo. Entonces, te obligan a servir en la iglesia. Tienes que estar, tienes que hacer esto y todo. Empieza una rivalidad para ver quién es más cumplido, quién es más gozoso, quién hace más ruido, menos ruido, quién hace esto, quién. Y al rato tienes todo eso. O sea, ya es un duelo entre rivales para ver quién sirve mejor. O sea, se presta para otra cosa esa mentalidad. ¿Se dan cuenta? Y cuando Jesús está diciendo que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, o sea, ¿qué está diciendo? O sea, que sea una cosa así, de mano abierta, no transaccional, sino dejas ahí no solo tu dinero, sino tu cartera con tarjeta de débito, con el PIN. O sea, dejas todo eso y a la tienda y dejas ahí tu lista y vas a hacer otra cosa, sabiendo que ellos no van a abusar. Ya no es transaccional, es mano abierta, es confianza. Entonces, cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, lo que la Biblia en el Nuevo Testamento está restableciendo es el tipo de acercamiento que tuvo David, que tuvo Noé, que tuvo Abraham, así, de acercarse a Dios. Sí, el sacrificio, sí, todo eso, pero es un momento y un lugar, y Dios tiene algo que decirme. Entonces, no es que te voy a hacer esto para que me des. Entonces es ya como que lo recupera y nos lo entrega nuevamente en el Nuevo Testamento. Entonces, ofreciendo la mejor ofrenda, los sacrificios de alabanza y de servir a los que tienen necesidad. Entonces, eso es mejor que todo lo que tú puedas traer aquí. Jesús empieza a echar a andar eso y la gente responde. Y por eso también al final lo quieren crucificar. Entonces ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas o actores. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Acuérdate, Mateo cita más el Antiguo Testamento de los otros tres. Y dice, verdaderamente, así de bien profetizó. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Llamando a la multitud, o sea, ahora sí les cortó. Sesgó a los fariseos y hace así, y la multitud así. Imagínate, te han pisoteado toda tu vida los fariseos. Te han mirado sobre el hombro así. Entonces Jesús agarra lo que para los fariseos son inferiores o son chusma o lo que sea. Pero es la gente que está poniendo atención a lo que él dice. Eso es lo que Jesús, o sea, ricos no le impresiona, ni tampoco el pobre le despierta mayor compasión. O sea, Jesús ve a cada uno como es. Entonces, él así a la multitud les llama y le dice, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre. No está hablando de microbios, sino de lo que es ceremonialmente prohibido. ¿Okay? Entonces, no es eso lo que contamina, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, los discípulos quedan así. A ver. ¿Por qué? Naturalmente preguntan y piden una aclaración. ¿Por qué? Porque eso parece ir en contra de todo lo que han aprendido. Y realmente no. Por eso dice, bien que está escrito, bien que está escrito. Esto, por eso dijo Abraham, porque eso así, citando las escrituras y sacudiendo el polvo y vuelva a poner la palabra de Dios en el centro de la atención del pueblo. Entonces, dice, pues, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Entonces, imagínate, Jesús dice, sí, sí, me di cuenta que estaban ofendidos. Ok, dice, pero respondiendo él dijo, y porque para los discípulos, como que no debemos de ofender a los fariseos. ¿Qué es el tipo que, de persona religiosa, o sea, gente que se congrega, que anda entre cristianos, que se ofende fácilmente? Normalmente se da mucha importancia a sí misma, esa es una gente así. Otra es que parte de eso es la necesidad de reconocimiento, de afirmación y reconocimiento que voy bien, que soy esto, que soy el otro. Entonces, una necesidad es la gente que más se ofende hoy en las iglesias, y hay que entender eso. Entonces, cuando alguien se ofende, dice, fulano dice que ya no va a venir. Entonces, antes yo corría, así como, ¿qué hago? No, pues voy a comprar unos chocolates y le voy a decir esto y le voy a sorprender y le voy a mostrar la gracia de Dios y todo eso. Pero después de todo dice, no, ya está peor porque ahora se ofende por cualquier cosita porque sabe que le tocan chocolates cada vez que medio se ofende. Y muchas veces, qué bueno que se ofende porque él ofende. Porque esa actitud contrista al Espíritu Santo y es un atentado contra la unidad del Espíritu. Hay muchas cosas que la Biblia dice. Cuando lo vemos en esa luz decimos, pues sí, está muy mal. Pero es que, ¿qué? Pues es que él dijo que quería donar bocinas. ¿Cómo hacía Jesús todo sin bocinas? Ay, pobre de nosotros, sin bocinas, ya mejor el anticristo va a venir a predicar aquí. Si no tenemos bocinas, si no tenemos eso, si no tenemos un grupo de jóvenes, si no tenemos músicos, no, y un púlpito, mira, se quebró. ¿Qué vamos a hacer? Si no tenemos púlpito, no hay algo que genere vibra celestial. O sea, ves, hay mentalidades así, entonces estamos... Entonces hay que correr detrás de un fariseo para que se desofenda. Y a veces lo mejor que ha pasado es que alguien se ofende y deje de molestar. Entonces, y así Jesús dice, pues es la verdad. Es la verdad que ellos quebrantan los mandamientos de Dios interponiendo mandamientos de hombres, que son tradiciones. No toda tradición es así, pero conviene para nosotros fijarnos. ¿Es mandamiento o es tradición? Si es tradición, ¿sirve? ¿Ayuda? Y si no sirve y si no ayuda, se puede quedar fuera. Y ponemos otra cosa que nos ayude a atender y cumplir los mandamientos de Dios. Y ¿sabes qué? Los fariseos se ofendieron. Y apenas estamos en capítulo 15. ¿Sabes qué se ofendieron? Okay, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y eso es algo que también he visto en denominaciones, ministerios, movimientos y demás, que hay algunos que ya como que han logrado una fama y una reputación de ser excelentes, de ser siervos de Dios, que ser muchas cosas, ¿no? Pero realmente es superficial y no tiene, o sea, es algo que realmente no está plantado, nomás está sobrepuesto. Entonces, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y es muy feo cuando es alguien que tú amas, un familiar, un amigo, que anda en pos de alguien así, de un fariseo. Es feo, porque quieres intervenir, pero entre más hablas, más se ofende contigo. Entonces, pero tenemos otro recurso, que podemos orar. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y Dios realmente abre ojos, da entendimiento, revela lo que está pasando y alguien reacciona. Entonces, Pero Pedro todavía no está satisfecho, dice. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. O sea, mira, ok, muy aparte de los fariseos, ¿qué nos quieres decir a nosotros? Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. Pedro siempre le toca ser el que hace esa pregunta y luego Jesús contesta así. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Jesús dice, ¿quieren explicación? Ahí les va su explicación. No les va a gustar oírlo, pero ahí te va. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, no del estómago. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Otra vez es contaminación ceremonial. Entonces, como si no lavo las manos, Dios va a decir, a ver, ay, ¿a poco con esas manos comes, no? O sea, niño, o sea, Dios no es ese tipo de padre y nuestro trato con Él no es simplemente partir pan y comer. Entonces es todo lo demás. Lo que yo digo sí afecta porque lo que hablamos muchas veces lo usamos para ganar favor, para ganar opinión, para mover la gente hacia ciertas acciones o ideas. Entonces sí es importante. Y en tiempos modernos, en el siglo XX, alguien empezó a señalar eso. Y mucho de lo que hoy estamos viendo en medios de comunicación masiva revela eso. Lo revelan en escuelas, lo revelan en muchas formas. Y simplemente ya al tener control sobre pronombres, y que te puede ir muy mal si no usas el pronombre correcto. Pero checa eso. Si el niño cambia durante el día su pronombre, es tu culpa si no estás al minuto de lo que siente el niño. Y tienes una aula de 40 muchachos o muchachas o muchaches. Entonces, o sea, tienes eso y todos pueden hacer eso. ¿Te das cuenta cómo eso se presta simplemente para abuso? Vamos a sacar a ese profe o a esta maestra. Le vamos a hacer esto al rato y ya levantamos denuncia. ¿Que no trabaja bien? No, es que le traen mareado o mareada de todo eso. Alguien que no sabe todavía ni su tabla de multiplicación puede zarandear a una persona que le quiere ayudar, que realmente le contrataron para enseñar la tabla de multiplicación. Entonces, pero es importante ver eso, que el que controla la comunicación, controla el pensamiento. Y al controlar el pensamiento, eso gobierna nuestras acciones. Entonces, así ya lo vimos en COVID, lo hemos visto en otros momentos. Eso, que simplemente no tienes que decir eso. No tienes que hablar, no tienes que cuestionar, no tienes que protestar. Y así, y todos así, formaditos, otra vez, obedientes, atentos. ¿Y qué? No, pues te corren. ¿Es la primera vez en tu vida que te han corrido? No va a ser la última, probablemente. O sea, otra vez los cristianos de hoy como que no tienen la idea de que por ser cristiano, o sea, libre y pensar y querer amar a mi prójimo y hacerle bien a cada uno, por ser cristiano te puede ir mal. No. ¿Quién inventó que eso no puede suceder? Los mismos que te están prometiendo milagros si das mucho dinero al templo. Ok, entonces tenemos que ver cómo eso empieza a ser una situación muy enredada y complicada. Cuando escuchamos a Jesús, se desenreda y se simplifica. Y sabes qué hacer. Entonces, Jesús lo pone así. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces está en Jerusalén, en el sur, entonces va al norte extremo, que realmente ya termina lo que es Galilea y empieza a ser Siria. Se fue a la región de Tiro y Sidón. Aquí una mujer cananea, o sea, ni es judía, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Interesante, es extranjera, no va a sinagoga, no conoce las escrituras, pero ha oído el rumor de él en Galilea. Entonces, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Es importante captar aquí los encargados de las escrituras en Jerusalén, totalmente endurecidos y torcidos en su pensamiento. Y aquí una extranjera que realmente ni sabe, por redondo, ¿ok? En cuanto a teología o costumbres, simplemente en su urgencia y desesperación, saca la contraseña correcta, hijo de David, sé quién eres. Estos que deberían de identificarlo, recibirlo y proclamarlo, no saben quién es Jesús, pero esta sabe quién es. Entonces, Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, porque qué pena, vamos caminando, una mujer grita y grita, dice, le rogaron diciendo, despídele, porque pues da voces tras nosotros. ¿Y qué? ¿Y qué, Pedro? Pues todo el mundo se voltea a mirarnos. ¿Y? O sea, es muy humano esto. Y me encanta ver cómo Jesús camina con estos que son torpes, que son incómodos, que se intimidan, que se incomodan, que no saben responder, que no saben qué hacer, y no los abandonó solo para ir a la cruz. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, o sea, ok, voy a hacer caso a mis discípulos, a ver cómo se sienten cuando contesto. Dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces imagina a los discípulos, bueno, no le tenías que insultar, simplemente decir, hoy no, señora, así como dices, ¿no? Todos sabemos hacerlo, de que no lo sabes, hoy no, gracias, señora, otro día cuando pasamos, sanamos esto de tu hija. Y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, ve. Aceptó la humillación. Aceptó la calificación de ser gentil, porque los judíos así hablaban de los gentiles, perros. Y por eso no comían con gentiles. Porque es como, aunque sé que en tu casa tú le das a tu perro y te ves en la boca y todo, ellos no hacían eso. Entonces, está así y sí, sí, señor. ¿Cuántos capítulos hemos leído y que nadie le dice a Jesús, sí, señor? Tienes razón. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, acepto. No debo acercarme, no debes hacer nada conmigo, acepto. Pero lo que ellos no quieren, ¿podemos agarrar lo que ya está debajo de la mesa? ¿Sí puedo? Entonces, qué fuerte, ¿no? Respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Okay, y mientras en Jerusalén nomás le querían cerrar la boca, decirle algo que él no sepa contestar y ponerle en ridículo, y a esta mujer, socórreme. Una situación insoluble, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces ya sabes la contraseña y la actitud. No me debes de contestar, no debes de detenerte, no debes de voltearte y decirme. No debes de hacer, acepto, pero aquí hay muchos en Cuernavaca que no te dan ni medio minuto de su tiempo. No quieren oír nada. No quieren que les toques, no quieren nada de tus manos. Y Señor, si algo tuvieras para mí, cuando venimos como limosnero, y limosna es una corrupción en castellano de la palabra misericordia en griego. Entonces cuando aquí ahora dicen una caridad, pero ellos pedían misericordia, limosna. Entonces, ¿qué es lo que dan a un limosnero? Así, una moneda, dos. ¿Cuánto le das al viene, viene? Entonces así, una o dos monedas, ahí está. Es una limosna. Es cambio, es suelto en tu cartera, en tu bolsillo. Es algo que si no le das a este, le das al otro. Le das en el semáforo al que limpia la parabrisa, le das. Así es que, ¿qué? Así. Y eso es todo lo que estamos pidiendo a Jesús, una limosna. No es gran cosa. Tiene. Y si no aquí, en el otro bolsillo hay. Y si no, hace así y lo saca de detrás de tu oreja, como los magos. Así, ay, mira, aquí está, ten. O sea, no es nada para él esto, que el demonio deja a la hija de esta mujer. No es nada. Es una palabra, nada más. No le cuesta. No tiene que partir, rebanar, dorar, freír. No tiene que preparar nada más de sí. Que sea, ve, tu hija ya. Ya está bien. Y llega a casa y desde que él lo dijo, no desde que ella llegó, ya estaba bien su hija. Es una limosna. Es nada. Una o dos moneditas. Un peso, dos. ¿Te das cuenta? ¿Qué contraste? O sea, ¿dónde estaría? Y los discípulos... incómodos, pero incómodos también en Jerusalén, y Jesús cómodo y cómodo. Pero la conversación con esta mujer, solo de dos personas, dijo esto, que tan grande fe no he visto en Israel. En toda la gente donde él anduvo, solo dos personas. Esta mujer, aquí es cananea, pero la sirofenisa, el centurión, un romano. No tienes que ir a mi casa porque no soy digno. Solo di la palabra. Yo sé que tienes autoridad. Yo también tengo autoridad. Le digo a uno de mis soldados, ve y va. Di la palabra. Quisiera, pero no. Te mancho. La gente ya no te va a respetar si tú vas a mi casa. Nomás di la palabra. ¿Y con quién estamos tratando hoy? Y no tener, o sea, ¿qué es lo, dónde nos ha puesto Dios? Que no tenemos que, mira, no soy digno de que estés bajo mi techo. Vive en mí. Es muy íntimo. Y vive en mí. Y tiene que convivir con mi pensamiento, actitudes, quejas o cualquier cosa. Convive con eso. Entonces, ¿qué le podemos pedir que es tan difícil, tan fuera de alcance? Y como para subrayarlo, siguiente versículo, pasó Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, otra vez probablemente en el mismo cerro donde dio el sermón del monte en capítulos 5, 6 y 7. Los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Y de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. ¿De qué quisiera hacer Jesús si tiene un rato libre? ¿Discutir con fariseos? Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo. O sea, no fue una tarde. Y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos dijeron, ¿por qué Jesús les pide una solución a ellos? ¿Te das cuenta? O sea, ¿cuándo fue la última vez que Él te dijo, a ver, tú ve y soluciona eso? Y tú dices, ¿cómo? Ay, pues como te dé, como te nazca. Tú eres listo, tú puedes. O sea, entonces pues no sé qué hacer con la gente. Los discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? No es tan desierto, enseguida está Capernaum, así cerquita. Pero dicen, ni tan lejos los quiere enviar. Y hay razones, porque la primera gente que llega a Capernaum compra todo lo que hay que comer. Y los que vienen llegando más tarde ya pagan el doble de precio. Y los que llegan al último ya no hay. Entonces Jesús, eso no les satisface. ¿No has visto? O sea, porque sí he escuchado, ¿no? Yo he estado en diferentes templos, iglesias y todo, y a veces esos que llegan nomás a la bendición, ¿no? Como en la misa. Llegan cuando ya ecumtum y así la gente, o sea, ya, la gente ya se va y todo, ya es lo último, ya todos así, y ya llegas a la bendición, pero estuve. Entonces, o sea, quiere decir que sí me toca algo, aunque se me salpique algo, y así como que ya. Comulgué, aunque no comulgué bien. Entonces ya como evangélicos tenemos eso, que ven llegando retarde. ¿Y qué pasa? Dios los bendice. Y no los debería de bendecir. Deben estar aquí a las 8, conectando cables, arreglando las sillas, sacudiendo, ayudando a estacionamiento, sudando. Y con una sonrisa, pero sudando y sirviendo y todo. Entonces, al final Dios les va a dar una bendición. Y ahí estás con tu semejante bendición, porque yo sí serví. Entonces llega otro que viene muy casual, así, está scrolleando y todo, y sale lleno. ¿Cómo? No es justo. ¿Quieres justicia? ¿Quieres que Dios haga lo que cada uno merece? Entonces, o sea, vemos cómo está tan arraigado. Jesús les dijo, ¿cuántos panes que tenéis? Ellos nomás supieron decir que no tenemos suficientes. Ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que recostase en la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Ya pasó con los 5,000, ahora van con los 4,000. Y más adelante hay un problema y están asustados. Y hace un comentario, cuidado con la levadura de los fariseos. Ah, es por eso no nos mandó a traer pan, porque luego echan algo en el pan y nos deja sonsos a todos. O sea, ve, eso es lo que Jesús, eran sus discípulos, no la multitud. Esos son los que realmente ya están sacando 8 y 9 en el semestre. Y así están zafados. Y aún así cuando estamos así, solo es oportunidad para que Él explique, para que Él aclare. ¿Ves? Ese es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Lo toma como oportunidad para aclarar. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Antes eran 12. Una canasta para cada uno de los 12, y ahí van. Pedro, ¿no trajiste salsa búfalo? No. O sea, ya están, o sea, más de lo que trajeron, se llevaron. Entonces, o sea, y luego queremos tomar eso como fórmula. Y otra vez al rato, y hacer que toda la gente vea polvo de oro en sus manos. Que de repente tienen dientes de oro. Que eso es muy chafa. Lo que necesitan hacer es que en lugar de tener así un montón de dientes de oro, es que simplemente los que tienes ya no son de oro, de plata o algo así, sino dientes sanos y nuevos. Eso sería milagro. Pero que imagines oro en tu boca, ¿para qué? No somos olmecas o mayas o algo así que en sus estatuas o jade o algo así. O sea, ¿qué es eso? Pero lo hacen y todos lo están viendo. Entonces dices, yo también, mira. O sea, la presión es increíble para el ser humano. Y lo único que nos fortalece es estar literalmente así parados bajo una cascada, un aguacero. De verdad, simple verdad como Jesús lo explica y dices, pues sí, ¿verdad? Claro. Entonces comieron todos, se saciaron, 7 canastas llenas, no hay que desperdiciar. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Entonces, o sea, y sigue la historia. Entonces, sí, los discípulos están así. ¿Qué nos va a decir mañana? ¿Qué es lo que Él va a sacar de la manga que ahora tenemos que hacer o ir a decir o algo así? Y así vivían con ellos. Y era feo, era maravilloso. estar siguiendo al maestro. Después de esto, en el Evangelio de Juan, comenta en Juan capítulo 6 que muchos dijeron de la multitud, ya no puedo seguirle. Eso ya es muy duro. Ya es como que ya me saqué de onda. Entonces ya están así. Jesús dice a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? O sea, él entiende que es natural. Ya no soporto eso. O sea, eso ya no es para mí. Y Pedro dice, ¿pero a quién iremos? Como por fin Pedro, en representación a nosotros, habló por todos diciendo, ¿pero a quién iremos? Eso no es entre opción A y opción B. Solo tú tienes las palabras de vida. Y Pedro, con todo lo que era torpe, de repente sí le atina. Y dice algo que todos estaban pensando. Y nadie le discute, nadie le refuta. Ay, no es cierto, yo también me voy. Todos están así. ¿Cierto? ¿A quién? ¿A quién iremos? Porque en estas conversaciones y encuentros y todo con fariseos y con cada tipo de persona, los mismos discípulos están viendo motivos descubiertos, pensamientos revelados, cada corazón transparente ante Jesús, y están viendo eso y decir, sí dice cosas que son duras para entender, sí hace cosas que nos incomodan. No nos dice qué vamos a hacer mañana, nomás tenemos que seguirle. Y nos sorprende con tormentas y gadarenos y cada cosa, ¿no? O sea, ¿para quién iremos? Y en eso seguimos, ¿verdad? Sí. Otro sin sabor, otro algo inesperado, algo como un poco de pesadumbre o algo así. Y finalmente, cuando ya lo masticas, lo volteas por todos lados, estás así, te quejas, haces ya, ventilas todo tu asunto, pero llega un momento que dices, pero ¿a quién iremos? Y verdad que ya entonces lo que veíamos complicado, realmente lo simplificó. Le sigo. Entonces ya hay un canto de antes, de los viejitos. Que te sigo sirviendo, si entre rosas vas, o vas entre calvo o espino. O sea, da igual. Aunque no se siente igual, da igual. Yo te sigo sirviendo. Así, en cualquiera. Porque ¿a quién iremos? Entonces suena como que, ay Pedro, qué bonito, ¿no? Le echaste una flor a Jesús, ¿no? Que, pues ¿dónde más? Aunque sea contigo, porque pues nadie nos quiere, ahora ya nos identifican contigo. O sea, donde quiera ya va a ir mal, entonces mejor me va mal contigo que con los demás. O sea, pero realmente Pedro está como dándose cuenta. Sí, mi vida no es más sencilla y no es más fácil. Pero él tiene palabras de vida. ¿A dónde más voy a ir? Entonces, cuando llegas a esos momentos, a veces es duro, pero tienes que ver que él acaba de poner en tus manos, una vez más, la verdad. Echa mano de vida eterna. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por Jesús en Galilea, en Judea, y sube y baja, y de repente tiene tiempo y parece que tiene todo el tiempo del mundo para un individuo. Y a veces es una persona que nadie le va a dar ese tiempo. Y aún así tiene tiempo. Y resuelve su vida en un instante. Y nos hemos encontrado al otro lado de esa conversación también. Que no debías tomar tiempo. Y tomaste tiempo. No debías voltearte a responder y contestaste. O no debías darnos. Pedíamos una limosna nada más sobrevivir un día. Y nos regalaste toda una vida eterna. Y te damos gracias, Señor. Y reconocemos nuevamente hoy, no tenemos a dónde ir. No tenemos nada más importante que hacer. Estamos a tu disposición, Señor. Y te damos gracias. Amén. Señor, los bendiga.